Tenemos otra entrevista a partir de ahora. Hay algunas notas que se hacen con un disparador que es bastante claro y preciso, caso de la nota que hicimos antes de la tanda. Acá, para esta habría más de una excusa. Tenemos por un lado, digo, temas de coyuntura, pero también históricos, ¿no? De coyuntura, el conflicto de los jugadores de fútbol uruguayo con la Mutual, la proximidad de una nueva fecha por las eliminatorias, donde Uruguay se juega una parte importante contra Brasil, o incluso el actual contexto político en el que un descendiente de Herrera figura como uno de los firmes candidatos a disputar la presidencia de la República. ¿Quién aglutina todos esos temas? Bueno, Atilio Garrido, el periodista Atilio Garrido, que nos va a acompañar a partir de este momento con nosotros. ¿Cómo anda, Garrido? Bienvenido.
Un placer saludarlos, bueno, felicitarlos por el progreso. Yo soy radio escucha de todas las radios, de madrugada a toda hora, y bueno, vi los cambios que se han producido y que sin dudas debe haber respondido a la línea de darle juventud y darle la polenta que ustedes le ponen con todas estas cosas del periodismo moderno y la transgresión.
La inconsciencia de los dueños también, ¿no?
No, bueno, los proyectos.
Garrido es biógrafo de Luis Alberto Lacalle. Y también es biógrafo, hay otros biógrafos de la épica de Maracaná. Por ejemplo, es una persona que ha escrito mucho sobre fútbol, sobre la selección uruguaya, al punto fue uno de los referentes a la hora de realizar el documental sobre...
Lo mueven dos épicas, ¿no? Se puede decir, la épica del 50 y la épica del 89.
Bueno, exactamente, pues en el 89 Atilio Garrido estaba codo a codo con Luis Alberto Lacalle en aquella campaña que lo llevó a la presidencia. Él era el presentador, como recordaba, oficial de Lacalle, lo asesoró comunicacionalmente. Y después estuvo vinculado a la política, por lo menos durante la década del 90, y lentamente quizás se fue diluyendo su participación hasta encontrarlo solamente en el mundo del fútbol. Muy vinculado a Tenfield también, digamos uno de los fundadores de la empresa, ¿no? Capaz que arrancamos por esa historia,
¿te parece? Sí, como quieran. Primero sobre la juventud, me parece que es vital. A mí los dueños del diario y La Mañana hicieron una locura, me pusieron como jefe de deportes con 30 años, fui el jefe de deportes más joven que hubo acá, y era una locura, un desafío, claro, el diario estaba casi fundido. Y bueno, ahí le metimos ganas, como le están metiendo ustedes, y lo colocamos segundo, y llegamos a pelearle al País, y bueno, y ahí vino mi pasaje, que fue un pase bastante sonado y por toda la publicidad que se le dio para Últimas Noticias, que me vino a ver Arán Rupeñán y me dijo: loco, tenemos toda la guita, el diario está fundido y no podemos salir de vender 2.000 ejemplares, le llevamos a vos y bueno, se arregló.
¿Eso fue en los 80?
Eso fue, debuté en diciembre del 88 con Nacional ganándole al PSV Eindhoven en Tokio por penales, ese partido épico que fue la última gran conquista del fútbol uruguayo.
Sí, así que la juventud y más arriba, o menos por esa época se estaba cocinando el nacimiento de Tenfield o
no, eso es muy posterior.
Muy posterior.
Bienvenida a la juventud, viste, y por ese mismo motivo yo también he resuelto, ya hace unos años me fui a vivir a Punta Ballena, vengo acá una o dos veces por semana, cumplí con mis funciones, porque considero que los tiempos pasan y bueno, también hay que vivir. Pero al margen de eso me da la posibilidad de dedicarme a investigar, que es lo que me gusta tanto de la historia política, porque fundamentalmente con la historia del fútbol. Y acabo de publicar, que fue una distinción, el libro oficial de los 100 años de la Conmebol, de la Confederación Sudamericana de Fútbol, un libro muy grande, hecho para la Conmebol. E hicimos la obra de teatro con Raúl Castro y Carlos Barceló en el Teatro Mayor de San José sobre el proceso fundacional de la Confederación, que fue una cosa muy linda que ahora va a salir por Fox, que lo grabó y lo está editando.
Con un final complicado, ¿no? El de la Conmebol, digo.
Bueno, en el libro está todo. La historia, es que la historia fue siempre así, del fútbol, es como toda la vida, la política, el fútbol, la historia de las peleas, de las luchas, de la corrupción. Está contado la realidad.
¿Pero a la Conmebol se le hizo una embestida a Guala o la Conmebol cayó
no,
por su...
No. No, está transcripta lo que fue, ¿no? Evidentemente hubo corrupción alta, incluso el presidente actual lo dice. Y bueno, el gran tema es por qué surge después el destape impulsado por Estados Unidos. Esa es la realidad. Y yo sobre esa visión tengo algo muy particular que tal vez la historia me lo va a confirmar. Acá los mundiales de 2018 y 2022 eran para Estados Unidos e Inglaterra, porque es un gigantesco negocio los mundiales. O sea, no pensemos que porque Estados Unidos denuncia todo esto son lo bueno de la película y la madre Teresa de Calcuta. Es un tema de plata. Y no fueron, fueron para Rusia y fueron para Qatar. Bueno, ahí se tomaron su revancha.
O sea, que detrás de esta decisión de la justicia de Estados Unidos de investigar, hay decisiones políticas.
Hay decisiones políticas, futbolísticas, impulsadas por coimas, para que esos dos países tuvieran los mundiales y no lo fueran de Estados Unidos e Inglaterra. Ahora, es bravo tirarte contra Estados Unidos e Inglaterra. Van a ver ustedes que el mundial del 2026 es para Estados Unidos y el del 2030 es para Inglaterra.
¿Y eso en base a qué? Pálpito.
Garrido conexiones, se llama.
¿Eh? No, o sea, capaz que un día cuando salga me dice, pa, vamos, aquel
tenía razón.
La radio. Y ahí pero, salen libres todos los que terminan en cana.
Vamos a ver.
O sea, no sé. A ver, Atilio Garrido toma esto también, supongo, de gente que está muy vinculada, ¿no? O muy cercana también al mundo, al gran mundo del fútbol, ¿no? Es algo que...
Es que yo conocí...
Que lo inventa Atilio Garrido de Punta Ballena.
No, es que yo conocí, como me metí de muy joven, o sea, en los derechos del fútbol. Yo acá vendía los derechos de Nacional, de Peñarol, de la selección. El dueño de Trafic, Joe Távila, el famoso,
sí.
Siempre me decía, me salvaste la vida porque cerraba mi empresa, porque él la compró en el año 82 en San Pablo. Y en el año 83 su rival, su competencia ya le había comprado todos los derechos de la selección. Y la selección brasileña llega a la final de la Copa América contra Uruguay, que era partido ida y vuelta, no sé si se acuerdan.
En el 83 estamos hablando.
83, era como la Copa Libertadores.
Sí. El último fue en Porto Alegre.
No. La competencia le tenía comprada, la revancha en Bahía.
Ah, en Bahía.
Que fue donde empató Uruguay, se clasificó campeón. Y el eventual tercer partido en Paraguay, porque antes había tercer partido en Paraguay. Y yo, que ya vendía estática y derecho de televisión, me llaman de Brasil, un amigo, Lázaro, el hermano del que hoy también está investigado. Me dice, no, tenemos que comprar para un amigo tenemos que comprar ese partido, que esto y aquello. Estaba Recal y Juanico en la asociación. No había celulares, era muy difícil llamar a San Pablo, eran 2 horas de demora. Bueno. Y voy y le compré el partido en $80,000, el de acá. Y con eso el tipo se salvó porque tuvo para ver la venta de Brasil, que siempre fue importantísima, la final de acá.
La del centenario la pudo vender en Brasil.
La pudo vender en todo Brasil y en todo el mundo. Y bueno, y ahí empezó su carrera.
Y la compró por 80 lucas en ese momento.
Y la plata,
Ahí está.
Vino con una valija.
Sí, no, placa.
Sí, venía.
Y entonces, no, es interesante eso de que...
Entonces, todo este mundo los conozco a todos. A Hugo Jinkies, Hugo Jinkies se casó, Mariano se casó con la hija de Chico Novarro a través de no sé, mi señora. Éramos muy amigos de Chico Novarro, somos muy amigos. Mi casa se llama El Último Round porque es un tango de Chico Novarro. Y bueno, el casamiento de Julieta, la última hija de Chico Novarro, con Mariano Jinkies, poco menos, mi mujer fue la Celestina. Yo que sé, conozco todo eso lo conozco.
Y también conocía, digamos, la operativa clásica de coimas para quedarse con...
No, eso no, eso lo deducís. No, pues
uno intuye, por lo menos, ¿no?
Lo intuís, yo jamás, por suerte... Estoy tranquilo y limpio de responsabilidad y nada, pero bueno, uno intuye, ¿viste?
Conocí a Figueredo también, ¿no?
Bueno, sí, Figueredo, Eugenio, lo conozco desde hace muchísimo tiempo.
Decía, es verdad esa frase.
¿Lo fue a visitar, por ejemplo, Eugenio Figueredo a Central?
Él no quería que lo fueran a visitar, lo hubiera ido a visitar, sí, pero me enteré de que él no, la familia había dado orden de que no quisiera.
¿Hubiera sido?
Hubiera dado la mano, sí. Sí.
Y,
después no fui al apartamento porque ya los tiempos pasaron y todo eso, pero sí. Conocí muchísimo.
Ni que hablar, esa frase que creo que es suya, de que Eugenio Figueredo es era la reina Victoria y Casal Tony Blair,
sí,
¿no?
Bueno.
Como diciendo, la reina, una figura testimonial,
sí,
y la persona que realmente toma decisiones era...
Esa es de 1999, cuando empieza Tenfield y Paco. Sí, fue muy comentada en aquel tiempo.
Y efectivamente era el titiritero, ¿es el titiritero Casal?
Bueno, lo fue
durante mucho tiempo.
Bueno, y lo es hoy, ¿sigue siendo Tony Blair Casal hoy para el fútbol uruguayo?
Los tiempos cambian, ¿no? Y la vida cambia, ¿no? Yo pienso que analizar los hechos y la situación actual de la transferencia de jugadores y todas esas cosas, se han abierto muchas corrientes, hay mucha gente que hoy realiza lo mismo que Paco, ¿no? la vida cambia.
¿Y qué opinión tiene Atilio Garrido sobre el conflicto que están teniendo los jugadores con la mutual de jugadores, ¿no? Y que es un conflicto en realidad que involucra a Tenfield, porque lo que se dice es que Sarabia desde la mutual responde por Tenfield, algo en que en realidad cuando Sarabia llega a la mutual es porque viene con el otro discurso, es decir, con el discurso, bueno, la mutual para los jugadores, vamos a cambiar un poco esto de la mutual pro Tenfield o bajo el dominio de Tenfield. Y ahora los jugadores acá más unidos que nunca, están todos juntos y tienen detrás a jugadores pesados que los apoyan y que tienen el apoyo popular, es decir, Godín, Suárez, Lugano, todos los jugadores de la selección. ¿Qué opinión tiene Atilio Garrido de este conflicto?
Los jugadores pensantes siempre existieron en el fútbol uruguayo y existieron desde el comienzo del fútbol, de la época en que los jugadores eran a su vez los dirigentes y los entrenadores. En el fútbol siempre hubo mucha plata para su época, a partir de la década del 10. En 1912 casi no empieza el campeonato porque Nacional fue acusado de profesionalismo y le querían hacer un boicot y no jugar contra Nacional. O sea, siempre hubo plata, mucha plata. Yo el otro día recordaba, estaba con unos amigos en casa y les mostré la tapa del 30 de diciembre de 1973, cuando es la explosión de Morena, una nota que hizo Ramón Mería que se llamaba El Belloncino de Oro, tapa gigantesca así en la playa Pocito, cuando le pusieron el valor de $1,000,000 por el cual lo vendieron, era una fortuna. Y bueno, los jugadores pensantes siempre estuvieron, en la mutual siempre estuvieron ayudados por algunos. La mutual se funda gracias, porque hubo muchos intentos de fundar la mutual a partir del año 30, que fue la primera huelga, porque los jugadores querían entradas para la Copa del Mundo. Y se forma cuando Joaquín Reyes Rius, que era el nieto de José María Delgado, abogado de 22 años que trabajaba con el estudio del doctor Francisco del Campo, se pone como abogado y con 22 años es el que le da la consistencia jurídica para hacer la pelea contra los dirigentes, porque el jugador era poco menos que un esclavo. Y siempre se fue progresando en materia de derechos. Y a medida que el mundo va cambiando y que cada vez hay más, se universaliza el mundo, se universaliza el fútbol, es impensado en aquel tiempo que viéramos todos Barcelona y PSV. Entonces, esta misma lucha que hoy están librando los jugadores es la similar a la que libraron Francesco, Li Gutiérrez, Paco Casal en los años 90. Y bueno, eran los jugadores, y bueno...
O sea que Atilio Garrido está a favor de los jugadores.
No, yo estoy a favor, no, yo digo que estoy haciendo un dato de la realidad, que es un tema por dinero, por plata, y me parece bien que sea así. En aquel tiempo los jugadores llevaron a un extremo la situación, acá está Nico Batalla, que yo en aquel tiempo su padre era su abuelo, creo que es el abuelo, ¿no? ¿Él es nieto de Batalla?
No, vamos a enterar.
No.
¿Ah, no? No. Ah, pensé que era... No. Porque en el libro que muy lindo que hicieron sobre Hugo Batalla, sí, aparece un Nico Batalla.
No es este.
Ah, no es este.
No. Capaz que este de los Batallas que perdieron las batallas.
No, sé, bueno. En esa época, ¿cuál era la lucha? Los jugadores se habían metido en el tema de los derechos. Gutiérrez es el que consigue donde entrena Uruguay en Veronelo en el Mundial del 90, es el que vende la estática ya para interna, para la cancha de entrenamiento. En fin, siempre es así. Y ahora, bueno, hay un acuerdo por una...
En aquel momento podría ser jugadores luchando contra dirigentes. En este momento es jugadores luchando contra otros jugadores.
Bueno, o jugadores luchando contra una empresa, ¿no?
Porque no, ya sé,
contra Gutiérrez, por ejemplo, que en su momento luchó por los derechos de los jugadores y...
Claro,
y
ahí ahora... tenés Arabia por el lado de la Mutual, sí, y atrás, si querés, Gutiérrez por el lado del
Tenfield. El caso de Nike, ¿no? Fue Nike versus Puma fue clarísimo. Sí. Tenfield termina pagando lo mismo que ofrecía Nike. O sea, por lo tanto, uno intuía que estaba pagando mucho menos lo que se le podía pagar a la AUFE, los jugadores, ¿no?
Yo no sé si es así, yo no estoy en esos números. Yo lo que les digo es lo siguiente. La ayuda de Paco Casal antes de que tuviera la empresa de televisión hacia los jugadores, no solo a la Mutual, sino a los jugadores, ha sido impresionante. Y él nunca ha querido que se hablara de ese tema. Y bueno, y yo no voy a hablar, pero yo les puedo decir a ustedes que de los jugadores del 50 que fueron quedando vivos cuando asumimos en Tenfield, había 9 vivos, y él prácticamente los bancaba a todos. Y nunca quiso que ninguno hablara. Está viva la mujer de Julio Pérez, bueno, pero él nunca prohibió que hablara. Las ayudas que ha hecho a otro tipo de jugadores que todavía las hace es increíble, pero es increíble. Las obras sociales que ha hecho y que no, con los presos y con todas esas cosas, y que nunca quiso dar a conocer, es una cosa increíble. Y yo no voy a defender ahora a Paco, porque creo que como todos los hombres tenemos luces y sombras, ¿no?
Pero las ayudas que hacen los clubes también no compra silencios o compra, no compra apoyos con esas ayudas que aparecen en apariencia benevolentes.
Sí, yo lo que les voy a decir es que nada menos que Eduardo Arzuaga, que es una figura respetadísima en el ambiente del fútbol y en el ambiente social, en el ambiente político, una vez dijo una cosa que es muy cierta: el fútbol uruguayo es antes y después de Paco Casal. Y es así, porque toda esta transformación que se operó, yo participé en Estadio 1 porque trabajé mucho tiempo con Julio. ¿Ustedes se acuerdan lo que eran? Pasábamos un partido los domingos de mañana y el premio era un kilo de yerba, una botella de una bebida espirituosa, y pagaba 2 mangos, nada. Lo mismo con la transferencia de los jugadores. Paco es el que inventa la representación, que acá no existía, o sea, fue un creador en ese sentido, y eso hay que reconocérselo. Y siempre ayudó a la Mutual, mucho antes de que tuviera Tenfield y que después se adquirieran esos derechos de
¿Ayudó imagen. ¿Ayudó o controló? Porque mucho era siempre no, controló a la no, Mutual, ¿no?
No, puede haber controlado en algún momento cuando la huelga del 92... que eso fue otra cosa totalmente injusta, porque fue un episodio. ¿Ustedes se acuerdan? Basáñez y Villa Teresa, sí, el partido en la bombonera de Basáñez. Ahí. Claro, pero hubo un muerto pisado por un caballo de la policía afuera del estadio, totalmente afuera del estadio. Una cosa que, como el muerto de Cerro que hubo en la frente al hospital de clínicas, una cosa fuera del estadio, y sin embargo suspendieron a Basáñez, le tiraron con todo el código y él no pudo hacer nada, y eso tenía la Mutual a favor y todo, y bueno, y ahí se vino la huelga y todas esas cosas. Yo creo que de las luchas surgen cosas beneficiosas, y esta lucha de los jugadores, y bueno, pienso que ha aportado cosas, trabajo esto, a mí me parece que es legítimo que la gente busque desarrollar su pensamiento.
Ahí porque, digo, usted es amigo de Casal, bueno, digo...
Sí, soy amigo, sí.
Se puede decir, ¿no? Amigo conocido.
Sí, fundador de Tenfield.
Fundador de Tenfield.
Muy amigo.
Todavía trabaja para Tenfield, o sea, es difícil cuando se habla de un tema que involucra a la empresa Tenfield, que es un poco este conflicto que existe entre los jugadores y la Mutual y la empresa Tenfield, que alguien que trabaja para Tenfield, espero que un discurso al calzón quitado diga, no, miren, se equivocó Tenfield por completo, se equivoca esto, eso no lo vamos a operar de Atilio Garrido, pero no le llama la atención en tal caso que los jugadores están en conflicto con los dirigentes de la Mutual, que son la gran mayoría exjugadores, en realidad, con los estatutos de la Mutual establecen claramente que deben estar en actividad, ¿no? O sea, que los jugadores que están dirigiendo la Mutual todavía tienen que estar en actividad. Sí. En este caso no están y son jugadores que, bueno, por primera vez...
La realidad es imposible que sea hoy en día, ¿no?
Sí, claro, pero están en conflicto los jugadores con estos jugadores exjugadores que deberían defenderlos a ellos, ¿eh? Es como si se hubiera partido el sindicato, ¿no? Y por un lado hay 500 tipos que juntaron, que firmaron un documento y están todos de acuerdo, y por el otro lado son otros muy pocos que ante esta reacción deciden cerrar las puertas y no dar un paso al costado.
Yo no voy a defender a la Mutual, pero creo que esta Mutual ha hecho muchas obras, le faltó una. Y, bueno, tiene un proyecto de obras muy importante para los jugadores que no tienen equipo, que entrenan en sus canchas, hizo un complejo muy bueno. Le faltó, a mi modo de ver, en ese complejo, crear una estructura de unos dormitorios muy, nada de lujo, un gran salón comunal para los jugadores que fueron glorias del fútbol uruguayo y hoy la están pasando muy, pero muy mal. Que pasaron siempre estas cosas. Pero los grandes clubes tienen sus mutuales. Por ejemplo, Santa María es el presidente de la Mutual del Real Madrid y hace toda esta ayuda. Yo le digo, por ejemplo, Luis Varela, el capitán de la selección uruguaya de 1967, campeón de América y del Mundo con Peñarol en el 66, está pasando muy mal. Por suerte ha surgido un jugador, Nelson Marcenaro, un exjugador de la selección, y eso que está agrupando, que está hace una ayuda social muy grande con canastas y artículos para comer que entrega casi semanalmente una cantidad de jugadores que si yo se lo pongo a nombrar... realmente eriza la piel, sobre todo para los que los vimos jugar y vimos todo aquello que fue y verlos hoy.
Sí.
Eso creo que le faltó a la Mutual. Si hubiera hecho eso, creo que hubiera redondeado.
Pero no es peor, Atilio, eso que usted cuenta, porque también es verdad que, a ver, que la dirigencia del fútbol uruguayo durante mucho tiempo ningunió a estas grandes glorias, eso es verdad.
Siempre.
Pero no es peor, a ver, que haya jugadores como Forlán que vengan y digan, vos sabés que yo a veces venía, viajaba desde Europa para venir a jugar con Uruguay y me daba cuenta que se había vendido un aviso, lo dijo el otro día, ¿no? A una imagen, a una empresa X de acá de Uruguay, por aviso e imagen que cobraba la Mutual, que cobraba Tenfield, pero que a mí no me daban nada. ¿No es peor eso? O sea, que la Mutual, que en definitiva defiende también los derechos de los jugadores, se quedara, ¿no? Usufructuara la imagen de Forlán para cobrarse algo, que también lo hacía Tenfield, es decir, no estaban defendiendo ahí los derechos de sus jugadores, por más que después Sarabia ha dicho, bueno, muchos de estos jugadores no estaban afiliados a la Mutual.
El tema de los derechos de imagen, a ver, es el siguiente. Cuando un jugador firma con su club, entrega los derechos de imagen de su exposición con la camiseta de ese club y en los ámbitos de ese club. Eso es clarísimo y cualquiera de estos muchachos tiene ese contrato firmado en cualquier club de Europa.
Pero no con la selección.
Con la selección es lo mismo. Los jugadores que ingresan a una selección firman un contrato por el cual tienen que lucir las marcas en los ámbitos donde están perteneciendo a la asociación, tienen que lucir sus marcas y tienen que entrenar en las canchas donde disponga la asociación.
Y recibir plata por eso, ¿no? Por algo los asesores de estos jugadores le dijeron, mire que el mundo funciona así.
Está incluido en el sueldo que le pagan. Está incluido en el sueldo que le pagan. Lo tienen Nacional, Peñarol, Barcelona, todo. Está incluido en el sueldo que le pagan. Es más, en otros lados tienen muchas más exigencias que acá. En otros lados, por ese contrato que firman, tienen que ir a las peñas, tienen que ir una o dos veces por claro, mes o dos,
pero la selección no le paga el sueldo a los jugadores, le paga unos viáticos, digamos, pero no un sueldo.
Le paga viáticos y premios, pero las asociaciones del mundo son todas iguales, ceden los derechos de imagen, o sea, el derecho de imagen de salir con la camiseta celeste. ¿Está bien? Si yo hago una foto con la camiseta celeste, eso es de la asociación y los jugadores firman cuando firman el acuerdo, todas las selecciones del mundo firman ese acuerdo. Cuando no están en el ámbito de la asociación o del club, el jugador es dueño de su imagen. O sea, la publicidad que hizo Godín con una firma comercial,
sí. Se
la cobró Godín y es como debe ser. Cualquier jugador que hace una publicidad sin la camiseta, en su ámbito, fuera donde vive, en su casa, ese es el derecho de él. El otro derecho está pegado
a pero la, el aviso, a la... por ejemplo, de un jugador con una mutualista, ¿no? Con la remera de Uruguay, por poner un caso clásico, ahí no le correspondería en realidad un porcentaje más importante del que percibe aún. Es un reclamo básico
si
¿no?
lo hace,
de un trabajador.
Si ya firmó con la asociación y lo hace el aviso, lo gestiona una empresa y tiene la camiseta celeste, está dentro del derecho que le firmó a la asociación. Esto lo podemos entender mejor si sacamos la camiseta celeste y ponemos, yo que sé, la de Brasil o la de Alemania. Cualquier jugador de Alemania, si hay una publicidad con la camiseta de Alemania, eso está dentro del contrato que tiene con la federación, que es clarísimo. Ahora, si esa publicidad no tiene la camiseta de Alemania, puede hacer lo que quiera.
O sea, usted, según Atilio Garrido, ni Forlán, ni Godín, ni Suárez, ni Lugano deberían reclamar nada de lo que están reclamando, o sea.
No, vamos a ser claros. Siempre que tengan la camiseta celeste que va adosada al contrato que firman con la asociación.
Digo, por eso, escúcheme. Porque lo que están reclamando ellos es aparecer en un montón de comerciales vendidos a distintas empresas, imágenes de ellos luciendo, sí, la camiseta celeste, ¿no? Porque la tienen que lucir porque vienen a representar a la selección y juegan partido, pero después de eso, de esa imagen, se cobra Tenfield, se cobra la Mutual, pero el jugador que está siendo utilizado su imagen no recibe nada al respecto.
Yo le establecí, Juan, claramente lo que es la realidad de las normas y de un contrato. Ahora, después está la laxitud o a veces hasta la benevolencia del que tiene ese derecho. Por ejemplo, los jugadores en un momento, cuando los agrupaba otra persona, que hoy ya no está más, hicieron y promocionaron un almanaque muy muy lindo que salió, no sé si lo tiene, ¿se recuerda?
Sí, recuerdo. Claro, sí.
Bueno, salieron todos con la camiseta de la selección.
Sí, fue un almanaque de la Fundación Celeste, ¿no?
Bueno, eso lo facturaron los jugadores, a pesar de que tenían la
era, camiseta era, de la selección. Era beneficio.
Era, ¿no?, beneficio de la Fundación Celeste, ¿no?
Bueno, sí, tendríamos que leer el decreto de fundaciones, pero bueno.
Bueno, está, pero la Fundación Celeste justamente.
Bueno.
A ti le tenemos que hacer una tanda, capaz que sí. Volvemos sobre el tema de fútbol, pero nos interesaría meternos en el mundo de la política. Hay una columna suya que rescatamos de... No, a un pasado remoto.
¿Resisto el archivo?
Viernes de marzo de 1990, en realidad.
¿Resisto el archivo?
No, es mi amigo el presidente, se titula.
Exacto, mi amigo el presidente. Qué difícil es escribir
en
sobre
últimas
un amigo,
noticias, sí, es así,
y más
sí,
aún
sí,
si se sí, amigo noticias, sí. Asume nada menos que la presidencia de la República. Sí. Vamos a hablar sobre su relación.
La ley hace poquitos días.
Con Luis Alberto Lacalle y cómo ha visto la incursión política de su hijo.
¿Qué es más difícil? ¿Qué le cuestionan más? ¿Ser amigo de Casal o ser amigo de Lacalle?
Yo soy muy fiel en las amistades, no traiciono, y con los dos a niveles totalmente distintos he tenido y tengo una larguísima amistad. Son dos personas totalmente diferentes, hasta también por su formación, ¿no?, obviamente, y por lo que llegaron y por cómo transcurren su etapa de los ingresos en puntas de pie a la vejez, si se quiere, pero, en fin, con sus luces y sus sombras, son dos referentes.
Bien, estamos hablando con Atilio Garrido. Después de la tanda, vamos a hablar un poco de política, porque nos contaba Atilio que su padre fue secretario privado de Luis Alberto Herrera, también lo fue de Benito Nardone, o sea que es una persona que prácticamente...
Los Garrido llevaron al poder al Partido Nacional.
¿Lo titulamos así?
Yo creo que sí.
Los Garrido llevaron al poder al Partido Nacional en el 58 y en el 89.
El gran triunfo es el 89, que es el primer y único presidente hasta ahora de la historia
blanco.
Electo por el pueblo blanco. Blanco.
A nosotros nos une lo que nos gusta.
Por eso, a tu colección de fibra óptica de 1.390 pesos por mes, le sumamos 3 meses de Netflix de regalo. Y los primeros 6 meses pagas 1.090. Incluye un receptor para que conviertas tu TV en un Smart TV. Más información en antel.com.uy. Antel, avanzamos juntos.
La Escuela de Economía y Finanzas de BIOS anuncia el inicio de sus carreras. Analista en contabilidad, analista en finanzas e inversiones, técnico en liquidación de sueldos, analista en relaciones laborales, preparación bancaria. Por mayor información, comunícate al 2-402-0902 o en www.bios.edu.uy.
Es por tus ojos. Consulta a tu oftalmólogo por lo menos una vez al año. Es por tu salud. Óptica Infinito te cuida. Encontranos en Boulevard Artigas y Palmar y en nuestras 6 sucursales de Montevideo, Las Piedras y Solimar. Búscanos en Facebook, Infinito Servicios Ópticos, o consulta nuestra web, infinitoserviciosopticos.com.
¿Sufre de artrosis? Conozca el nuevo método de viscosuplementación articular. Nos habla el doctor Massa.
Es frecuente recibir en nuestra consulta personas con artrosis que sufren de dolor y deterioro en su calidad de vida. A través de un moderno tratamiento podemos ofrecerles una mejoría real a su problema. Los invitamos a conocer la viscosuplementación articular y así poder brindarles el mejor asesoramiento. Vivir sin dolor, mejorar la movilidad y retrasar el desgaste articular es posible.
Doctor Massa. Agende su consulta al teléfono 2709-9624. Visítenos en nuestra web, drmassa.com.
Este mes no te quedes sin hablar. Con la nueva recarga mini prepago, cargas 50 pesos o más y hablas gratis con dos números Movistar por 15 días. En caso de no tener los números amigos activos, envía un SMS al 940 con la palabra ALTA y el número de móvil que querés registrar. Más servicio, mejor internet. Elegí todo. Movistar.
Un auto usado puede ser el recuerdo de tus mejores vacaciones. La salida con amigas, la razón por la que mil veces no te mojaste. La vez que aprendiste a cambiar una rueda y cientos de anécdotas de un enorme valor sentimental que se esfuman en un segundo cuando te paran tu cero kilómetro enfrente. En Califano Automóviles, tomamos tu usado al mejor precio para que accedas a tu cero kilómetro. Comprá nuevos recuerdos. Califano.uy. Traes tu usado, te llevas un cero kilómetro. Espectador, 8:10 AM, de 7 a 12 en simultáneo,
por Concierto Urbana 92.5 FM de Montevideo.
Estamos conversando con el periodista Tilo Garrido. Ya
Juan se fue, no quiere conversar
Juan
más.
Juan se fue, sí, sí.
Perdió la batalla.
Le interesaba el tema del fútbol.
Ah, bueno.
Ahora con la política va a entrar cuando empezamos a hablar de los blancos. Que es tema excluyente en tu vida, en la vida de tu padre, sido secretario de Herrera, secretario de Nardone. Y en tu caso, ¿cómo incursionás en la política? Antes de la dictadura. ¿Te haces amigo de la calle, de Luis Alberto de la calle, en los principios de los años 80?
En realidad es así. Yo, como mi padre era el secretario privado de Herrera, y bueno, por la lealtad que tenía, y bueno, él que tenía la llave de la quinta, el único que entraba, y porque el viejo vivía solo ahí, yo me acuerdo con 9, 8, 10 años, y era la quinta, y bueno, me sentaba en la cama de Herrera, venía a mis cumpleaños, bueno, ahí... Ahí conozco a Luis Alberto Lacalle, que tiene 7 años más que yo. Que era muy joven y bueno, y ahí nos conocemos. Después la política va girando, mi vida va comenzando, yo soy hijo único. Empiezo a trabajar de meritorio a los 15 años en una... Empiezo a trabajar a los 15 años en la plaza de matanza del frigorífico Matadero Carrasco. Me llevó mi padre los veranos para que aprendiera a trabajar, como cuando mataban las vacas, que pegándole un marronazo en la cabeza. Después entro como meritorio en el Banco República con 16. Ahí me como la primera huelga que hubo en la historia de los bancarios, aquella terrible que terminamos todos presos. Yo estaba afiliado a EBU, terminamos todos presos. Y a partir de entonces, en el año 68, ingreso al Palacio Legislativo y ahí... Cuando viene el golpe de Estado, yo estoy atrás de Wilson, porque era secretario de Beltrán, de Washington Beltrán. Era un muchacho joven, pero bueno, estoy ahí atrás de la foto.
¿Qué edad, más o menos?
Y no, la edad clarísima, 24 años.
24.
24 años. Y la dictadura me echa, quedo afuera, y pasado un año, ingreso porque te pasaban a disponibilidad, no te pagaban y eso, pero bueno, estabas ahí. Y ingreso al Museo Histórico Nacional con Juan Pibel Devoto, que paso a ser una especie de secretario de él, porque como yo hacía taquigrafía, soy taquígrafo, me dictaba cosas y todo eso. Bueno, y a partir de ahí ya trabajaba en Radio Sarandí, trabajé en El Debate, todas esas cosas en la parte periodística, y fueron las dos vías. Y después en el museo me reencuentro con Luis Alberto, que iba casi todos los días a hablar con Pibel. ¿Qué haces? ¿Cómo andás? Bueno, empezamos a transitar un camino juntos. Yo trabajaba en Impasa como secretario del Consejo Directivo, él ingresa como asesor letrado, y ahí empezamos con el Consejo Nacional Herrerista hasta la presidencia.
Y el diseño de la campaña del 89, ¿no? Me salteó el 84. La calle, vos contabas en esa columna que mencionamos antes de la tanda, sí. La calle decía que tenía 100.000 votos de él, ¿no? Pero que necesitaba capturar... Es otros votos que había, obviamente, alcanzado Wilson, y que había muchos colorados que a Wilson no lo querían ver, pero ni una foto, ¿no? Y que la calle tenía que diseñar una estrategia como para capturar esos votos, y con eso ganaba. ¿Cómo convenció a esos colorados? Cuando charlaban, decían, ¿cómo convenció a estos colorados? ¿Cómo fue esa historia?
Es que nada en la vida de los seres humanos, de las naciones, de cualquier manifestación de la sociedad, se da de un día para otro. nada, ni de tu vida, ni la de él, ni la mía. Es una acumulación de cosas que se van dando y que de pronto explotan. El destino, ¿no? Y Luis Alberto venía esto trabajando desde que es secretario de AEDO en el colegiado del Consejo Nacional de Gobierno, el primer Consejo Nacional de Gobierno. Ahí está Nieto Herrera, ahí está Nieto Herrera. Que es lo difícil ser nieto de o hijo de. Es muy difícil, es muy difícil. Es muy difícil. Te puede salvar, pero normalmente te hunde. Y lo tenemos muchísimos casos. Y él desde ahí ya pensaba, él pensaba siempre en ser presidente de la República. Él se cargaba una chiquilina con 18 años y decía, mirá que yo voy a ser presidente de la República. Yo cuento siempre una anécdota muy divertida. En esas sesiones de impasa, que viste, de médicos, mientras esperas que haya número, él decía, pensar que esta mutualista va a tener el privilegio de tener dos presidentes de la República. Aparicio Méndez, que fue fundador de impasa y era integrante en aquel tiempo, ¿no?, del directorio, y yo. Con la diferencia de que yo no voy a llegar como Aparicio Méndez. Entonces los médicos, el doctor Polero decía, pero por favor, doctor, váyase a la Draga Borneo, le decía el doctor Polero, que fue una eminencia radiológica. Vaya a la Draga Borneo, me metía por ahí en la bahía. Ya van a ver. Y él lo tuvo siempre en la cabeza, o sea, trabajó para eso. Recorrió el país infinidad de veces, salió solo, y bueno, es una cosa espectacular. Y hace eclosión, ahí sí yo me acuerdo, y lo voy a contar como... porque yo estaba en impasa, y él tuvo una, bueno, se lo voy a contar rápido, tuvo una actitud muy buena cuando está el cargo en juego para ser asesor letrado, había otro candidato, y entonces dice, vamos a llamarlos a los dos a tiempos separados, lo hago rápido. Entonces sube el otro, tipo muy enjuto, que lo llevaba el doctor Artusio, y después sube Poleros, y sube... La calle muy simpático, estaba Restucia, que yo trabajaba para Restucia, que era el presidente nacional, que era el secretario del consejo. Pero presidente, mi presidente, bueno, simpático que estoy aquí. Yo, cuando van a terminar, dice, perdone, para votar. Le dice Polero, acá no hay hoy estamos en dictadura. ¿Usted qué va a pasar cuando venga la democracia? Y le dice, piensa y dice, mire, tiene razón, la democracia va a volver en algún momento. Yo en ese momento voy a ser electo para algún cargo, no lo dude. Ese día usted que tiene mi renuncia acá. Muchas gracias, váyase. Se van cuando bajan al ascensor conmigo y dice, ¿te das cuenta? Me jodió Polero. Me hace esa pregunta, pero yo no le pude mentir, porque estos quieren un asesor letrado para toda la vida, impasa, que haga jurisprudencia, estaban todos los ricos en la mutualista. Bueno, a las 3 de la mañana se terminó de discutir. Definió Polero a favor, 4-3. Ya me dije, sos el asesor letrado impasa. Bueno, entonces él ya no estaba en impasa. Y construye todo eso, que fue una cosa impresionante, era un soplo de juventud, era una cosa realmente que vos lo pensás sin haberlo vivido de cerca, te emociona lo que fue la gira, que la vieja gira de Herrera, y bueno, y el triunfo...
Atilio Barrio recorrió. Atilio, ¿por qué cree que desde el retorno a la democracia, de alguna manera, Sanguinetti tuvo sus dos presidencias? Tabaré Vázquez... tuvo sus dos presidencias. Por supuesto que a Jorge Valle lo voy a excluir, porque de alguna manera fue alguien que vino siempre peleando una presidencia, y bueno, le tocó, casi que por descarte, en el año 99, y después no iba a tener ninguna presidencia porque vino el desfalco, la economía uruguaya, la crisis del miedo, y él ya estaba muy viejo, para empezar. Mujica podría llegar a tener también una segunda oportunidad y volver a ser presidente.
Va a ser candidato.
Claro. Pero la calle no. La calle nunca llegó. Cuando es un tipo que estaba tan preparado, como cualquiera de las personas que estamos nombrados para ser presidente y para volver a ser... ¿Por qué nunca la calle llegó a...?
Bueno, hay una cosa clarísima, que fue la embestida baguala, ¿no? Eso, a mi modesto criterio, fue le pegó en la línea de flotación, ¿no? Fue una cosa dura.
¿Quién? Porque la embestida baguala siempre se le llama a, vamos a decir, las acciones que se tomaron para publicitar... casos de corrupción que hubo...
Causas judiciales.
Casos judiciales. En algunos casos sí probados por las justicias, otros no, porque fueron sobreseídos, vamos a ver el caso de Braga. Pero bueno, que hubo corrupción en el gobierno de la calle, lo hubo, sí. En algunos casos la justicia lo determinó, sí, en otros no. Hay alguien que está detrás de la embestida baguala. La gente dice siempre fue Sanguinetti aliado con el Frente Amplio. ¿Eso es lo que piensa Atilio Garrido?
No. Siempre hubo, siempre hay una mano, o dos manos en este caso. No voy a decir los nombres porque no me corresponde a mí,
pero fue una cosa armada, perfectamente armada. Yo lo cuento en el libro un poco, La calle con alma y vida, ¿no? Que son 600 páginas, un mamotreto terrible, pero ahí está contado en aquel tiempo cuando Luis Alberto cumplió 60 años, ¿no? Pero hubo responsables directos que lo planificaron de esa manera.
Sí, Atilio Garrido termina participando en la campaña de Ramírez. Sí, ¿no? Sí. Según a Ramírez en el 95. Ramírez después se da vuelta. O sea, ¿no?
Y es el, en el 94.
94, 94, perdón.
Sí, para la presidencia en el 95.
Exactamente. Termina siendo el principal enemigo de Luis Alberto Lacalle, ¿no?
Cuando fue su delfín en el 94.
Exactamente. ¿No? ¿Cómo vivió esa, no sé si entiende, como traición?
Y la traición está en la génesis de todos los seres humanos, ¿no? La traición está desde Judas para acá.
Pero lo ve como un traidor a Ramírez.
Ah, sí, no tengo duda. Además, hay una anécdota que yo la cuento en el libro, está publicada. Cuando se conocen en la etapa universitaria, Lacalle y Ramírez se conocen en la escalera de la universidad. Y Ramírez pasaba, y Lacalle lo llama y le dice, vos sos el nieto, vení Juan Andrés. Sí. Vos sos el nieto de Ramírez y yo soy nieto Herrera. Nuestros abuelos se pelearon y lograron con su pelea que durante 40 años no pudiera ganar el Partido Nacional porque votábamos separados. Vamos a darnos un abrazo acá. No se conocían, eran jovencitos. Vamos a darnos un abrazo acá para unir al partido en el futuro y llegar al gobierno. Se da un abrazo.
Bien. Atilio, vamos a entrar en la parte lúdica. Tenemos una parte lúdica. Pero antes le hago la última pregunta, siendo que usted es amigo de Lacalle Herrera. Por supuesto que usted no debe creer que Lacalle Herrera estaba al tanto de ninguno de estos casos de corrupción durante su gobierno. Ahora bien, le pregunto por otro lado, por la imagen que Lacalle Herrera dio cuando salió de su gobierno. Usted es muy amigo y le pregunto si alguna vez lo ha hablado. Mucha gente también lo conocía mucho al presidente Lacalle antes de ser presidente. Uh-huh. Sabía que tenía una casa en Benito Blanco, en Positos. En Benito Blanco no, en Echevarriarza, uh-huh. En Positos. Es decir, tenía un modo de vida bastante austero, ¿no? El presidente Lacalle, antes de ser presidente, el auto que tenía, todo eso, la gente lo conocía. Y termina su presidencia y compra una casa muy grande, o sea, en el barrio de Carrasco. ¿No hubo al menos ahí un sentido de la opulencia que era reprochable para un presidente republicano?
Yo pienso que no, porque en ese tiempo él podría, su familia podría haber comprado la casa con una sociedad anónima y después alquilarla. Entonces alquilaba una casa como se alquilan hoy las de Carrasco, por $2,000 te alquilan cualquier casa impresionante. Y sin embargo él fue muy franco, yo esta plata la gané, se sacaban todas las cuentas y daba perfecto y fue así. Además ya explotaba su campo desde hace tiempo, la vieja estancia de Santa Margarita, que era el bien familiar que les quedó de Margarita Uriarte. O sea que yo se lo digo de corazón, que lo hizo convencido de que lo que hacía estaba bien y estaba perfecto.
Bien. Tenemos una parte lúdica para Atilio Garrido.
Tiene que ver con fútbol y tiene que ver con política también. Pero la primera va por el lado de la redonda. Si tuviera la posibilidad de modificar un evento de la historia reciente de la selección uruguaya, ¿cuál cambiaría? A, que el Chengue Morales emboque el cabezazo contra Senegal en el Mundial 2002, sellando la clasificación a octavos de final con una remontada épica después de ir perdiendo 3-0. B, que Salayeta no errase el penal contra Australia en el repechaje que nos dejó fuera del Mundial de 2006. O sea, que Luis Suárez no mordiera a Chiellini en el partido contra Italia en el Mundial 2014 y pudiera jugar en el partido contra Colombia en octavos, reforzando sustantivamente el ataque uruguayo.
Yo hubiera querido que no nos robara el juez de Kazajistán contra Holanda, con lo cual hubiéramos sido campeones del mundo en el 2010.
Es Jaime Rosista.
Es Jaime Rosista.
Claramente.
No, vete que la película de Jaime Ross se ocupa de 3 millones, se ocupa de mostrar.
Trabajo en ella. Bueno, No, pero es así. Es que es muy difícil. Los jueces
están apalancados por la FIFA.
Y cada vez... en el fútbol nosotros vamos a molestar más los uruguayos porque no tenemos razón de ser en este mundo, en este fútbol mega comercial y lleno de guita que es imposible, donde solamente pueden estar los grandes jugadores.
Voy con la segunda. Estas tres personas organizan su cumpleaños el mismo día. ¿A cuál faltaría, Atilio Garrido? ¿A cuál le diría que va a pasar a saludar pero al final no va? y a cuál va y encima lleva regalo, ¿no? Hay uno que dice, paso a saludar y al final va, y otro que va y lleva regalo.
A ver, a ver.
Las opciones. Una fiesta sorpresa para Paco Casal, organizada por Martín Charquero, Freddy Varela y Quique Sarabia. B, una cena formal para Luis Alberto Lacalle, para la que su hijo lo desatará y desamordazará para que pueda disfrutar de la velada. Veo que está esa imagen de que a Lacalle padre lo metieron en el freezer. C, un asado íntimo con Luis Suárez, en el que Rafa Cotelo pone la carne e Iñaki Abadí hace la ensalada.
Bueno, no iría al de Luis Suárez porque tengo muy poca relación con él. Simplemente yo le digo que joven y me dice, ¿quién es vos, joven? ¿Cómo me jodas con joven? Y de los otros dos sí iría con gusto.
Ah, con gusto. Pero si tiene que descartar al de Casal o al de Lacalle.
Y es difícil, ¿no? Trataría de ir a los dos.
A los dos. Sí. Perfecto.
La última. Tenfield le ha hecho un bien al fútbol uruguayo porque A, nos dio figuras como Juan Carlos Chelsea y Rodrigo Romano. Sacó a jóvenes de la pobreza, las malas juntas y los negocios polémicos, y lo dejó solamente con las malas juntas y los negocios polémicos. O porque en la vida hay que ser agradecido.
No, yo creo que Tenfield hizo bien al fútbol uruguayo por todo el dinero que ha volcado, que hubiera sido impensado. Y si no hubiera estado Tenfield, que esto es lo más divertido, hubiera estado una empresa americana que no hubiera dado tanta plata, que hubiera hecho negocio, que se hubiera llenado más de plata y que hubieran trabajado todos americanos.
¿Esa empresa americana hubiera tenido entre sus socios a Eugenio Figueredo con a S.A. panameña?
No, tal vez no. Los derechos del fútbol uruguayo se compraban y no valían nada, no se pagaba nada. Yo comenté ya lo
sí. Me quedo con Atilio Garrido, la declaración del 26 en Estados Unidos y el 30 en Inglaterra.
Sí, sí, 26 en Estados Unidos y 30 el Mundial de Inglaterra. Lo dijo Atilio Garrido hoy acá en este programa. Muchas gracias, Atilio, por estos minutos. Es una tremendo.
Yo les agradezco porque yo ya estoy de modé, ya no existo. Así que ustedes me pasaron el plumero. Vieron que ni pregunté a qué venían ni de qué querían hablar.
¿Está en el freezer con la calle?
No.
Gracias,
Gracias. Un saludo, ya nos vamos, llega Rompecabezas. Se fue otro programa de Zona Tremendo, una forma alternativa de triunfar.